En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Está lloviendo o acaba de parar de llover en Boulevard y Palmar, nos cuenta Beatriz, así que la alegría va por barrios. En estos momentos aquí en la calle Río Branco, ¿está lloviendo, Claudio? No, todavía no, pero así, la amenaza es inminente. Presten atención porque vamos a conocer hoy el trabajo de un fotógrafo, artista plástico, taxidermista y dioramista. Quizá en fotógrafo y artista plástico lo llevan bastante bien, ya taxidermista a algunos se le complica un poco más y dioramista la catástrofe. Vamos a conocer sobre estas disciplinas. Vamos a averiguar en qué consisten estas tareas. Me estoy refiriendo al trabajo de Daniel Coppola, quien nos acompaña en estudios esta mañana. Y quizás muchos reconozcan uno de sus últimos trabajos porque él estuvo a cargo de la ejecución de un diorama, una maqueta gigante, que se construyó en el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Natural. Allí se recreó una gruta ocupada por murciélagos y otros animales. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por invitarme. Buenos días.
Bueno, el gusto que nos acompañes. Una actividad, la del taxidermista, milenaria, ¿no?
Milenaria es el embalsamado.
El embalsamado.
Claro.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia del embalsamado es que usan todo el cuerpo de la persona. Le sacan vísceras, cerebro y con hierbas aromáticas, vendas, lo momifican, lo embalsaman. Eso se practicaba en los humanos. Taxidermia es que, taxidermia significa taxi, preparación, y dermis, dermia, preparación de piel. Yo lo que hago es, le saco la piel al animal, lo coreo, como pueden corear en campaña una oveja.
Sí.
Le hago la réplica de la parte muscular en fibra de vidrio, curto el cuero, y después se lo pongo nuevamente como si nos pusiéramos nosotros la ropa, lo mismo. En vez de poner los botones, lo cosemos.
Es decir, que se trata de una técnica diferente.
Ah, total.
Totalmente
total.
Diferente.
Sí, sí. Yo, taxidermia o naturalizo animales. Es lo mismo.
Claro. Es decir, un animal trabajado por ti, Daniel, no es un animal embalsamado.
No, no. Totalmente no. Está taxidermizado.
Taxidermizado.
O naturalizado.
Ese sería el término.
También es poco común hoy en Uruguay eso.
Ajá.
Sí.
Abunda más el embalsamamiento.
No, el embalsamamiento. No, poco común me refiero a personas. Es poco común que personas se dediquen a hacer eso.
Ah,
a eso voy.
No, embalsamado. Común.
Embalsamado en Uruguay, no, rotundamente
nada,
no. No.
La taxidermia.
No.
Claro. ¿Y cómo aprendiste tú?
Autodidacta.
Mira.
Nací.
¿Por qué arrancaste? Sapo,
hace muchos años, yo nací en la zona rural de Montevideo y estaba en la escuela y me gustaban los bichos y yo qué sé, se moría un pato en casa, lo cuereaba, lo llenaba, lo ponía el cuero a secar al sol, le ponía lumbre, leche, yo qué sé, lo rellenaba de pasto, muy primitivo.
Pero empezó funcionando.
Sí, hace muchos años, sí. Después, con el tiempo, me conecté con gente acá del Museo de Historia Natural, hace muchos años. Después con gente en el exterior, como se hace en el exterior, y empezás a perfeccionarte, pero siempre aprendiendo en forma autodidacta. Siempre investigando. Y haces animales de todo tipo, de todo porte, ¿no? Y una cosa muy rara en Uruguay,
sí.
Que es la parte de peces. También practico la taxidermia en peces.
Es menos común esto.
Es rarísimo. Porque tenés muchísima paciencia, mucha habilidad manual. Mucha constancia. Uso el cuero del animal. También hago la réplica en fibra, pero le doy el color con aerógrafos. El mismo, le doy la misma tonalidad, el mismo, los mismos colores, los mismos brillos con aerógrafo.
Estuve viendo, Daniel, en tu página web, en imágenes de peces taxidermizados o naturalizados, como nos explicabas, y parece que estuvieran vivos.
Claro.
Hay uno que reproduce, por ejemplo, hasta el movimiento del salto.
Claro, un dorado. Ahí uso resinas, hago resinas, creando como si fuera el agua, el animal, la base de resina como si fuera el río, la parte subacuática, y de ahí hacia arriba como el agua que se va despegando cuando pegas el salto hacia afuera, que hay un efecto muy muy bueno, sí. Esos bichos los vieron, los vio Ehrlich, el ministro de Cultura. Yo le hice una propuesta a Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez me llevó a Ehrlich. Ehrlich me llevó a Gabriel Aintablian, el director de DICIT. Les gustó yo presenté una propuesta para hacer una colección de peces para llevarlos a una colección de peces para llevarlos a diferentes partes del país.
Ajá.
Hecho también en forma de diorama.
Peces autóctonos.
Peces autóctonos. Sí, siempre trabajo en animales autóctonos. Y les gustó la idea y después me hicieron otra propuesta para hacer dioramas acá en el museo, este que tú nombraste recién, el ecosistema de los murciélagos. Ahí también, en ese ecosistema de que tú nombraste hoy de los murciélagos, no es algo estático. Eso es lo interesante. Los murciélagos los fuimos a capturar con gente también del museo a lo que es Paso Apache, en la ruta 5, entre Canelones y Florida. Capturamos 7 animales de 3 especies diferentes. Los taxidermicé y los suspendí, los colgué con hilos muy finitos de lo que será la parte superior de la gruta que está recreada ahí en el museo.
Sí.
El museo está en 25 de mayo 582. Entre Ituzaingó y Juan Carlos Gómez, el que lo quiera, cualquier persona que pase por la vereda lo ve, eso va a estar instalado. En un principio se planea por 6 meses.
Ah,
la idea después cambiarlo.
Están colgaditos con unos finos.
Están colgados con hilos muy finos y aparte tenés ahí en forma oculta un ventilador que oscila de un lado a otro y les da movimiento. Los corre para un lado, los corre para otro. Es como que el vuelo errático, ¿viste? Ese vuelo raro que tienen los murciélagos. La gente lo ve desde la vereda, porque lo ves desde la vereda, ¿no? Hay una reja que los separa del público. Y ves como que vuelan. Y en la margen derecha de ese diorama hay una cascada de 3 metros de caída. Ahí es un circuito cerrado con una bomba de agua que estábamos tirando unos 10.000 litros de agua por hora. Quedó bueno. El diorama tiene de frente unos 8 metros, de profundidad tiene 5, y en total la construcción, ese hall debe tener unos 5 o 6 metros de alto. Quedó bueno.
Y recreado con animales naturalizados.
La gruta esa está, la hago como si fuera, yo pinto cuadros, pinto al óleo, y acá hago la misma técnica, podría decir. Hago una estructura con troncos, a esa estructura le fijo una malla metálica, y a esa malla metálica sobre esa malla metálica tenso arpillera como si fuera el bastidor de un cuadro, ¿no? Yo hago el bastidor, le tenso la lona, después empiezo a tirarle óleo. Acá hago lo mismo, pero no le tiro óleo, le tiro otros materiales y le doy la textura y el color de la roca. Tú lo ves de la calle y es una roca.
Ahí en una gruta.
En una gruta. Y del lado derecho, lo que dije hoy, esa cascada, hago la misma técnica, pero con fibra de vidrio. O sea que digo, no hay pérdidas de agua.
Claro.
Digo, el efecto visual está muy bueno. Aparte de jugar con la iluminación, y ahí hay troncos y ramas y algunas rocas reales que lo trajimos de la sierra de Mahoma, y una gran cantidad de plantas vivas que las cedió, la prestó el jardín botánico. Entonces tú combinás la parte, digamos, muerta y la parte viva, que creas un ecosistema, un ambiente muy muy novedoso. Claro. Esa es la realidad.
¿Siempre te atrajeron los murciélagos,
Daniel? Yo como murciélago, el murciélago es un bicho muy poco estudiado. Hay técnicos en el museo, Javier González, que estudia esos animales, pero como que hay un... tenemos un mito sobre los murciélagos, ¿no? La gente como que les cae poco simpático, pero estaría bueno que un día le haga una nota a Enrique González, que es el especialista en eso, para que informe a la gente los beneficios que nos da a los humanos los murciélagos. Las toneladas y toneladas de mosquitos que comen los murciélagos al día es impresionante, ¿no? Y bueno, lo hace el murciélago en particular, al humano no le hace ningún daño, todo lo contrario, nos hace un bien impresionante. Pasa, la gente los ve y como hay poco conocimiento, les tiene un poco de recelo.
La historia de los vampiros.
Claro, no nos cae simpático. Incluso, el vampiro sí causa un daño al ganado, ¿no? No al humano, porque el humano no duerme, no está durmiendo en un sitio expuesto a que el vampiro te pueda morder. Si te quedas a dormir en el campo, capaz que te pueda morder algún vampiro. O si lo capturas, obviamente te va a morder. ¿No? Con el riesgo es que transmiten enfermedad al humano.
Claro. Nos decías, Daniel, que para este trabajo con los murciélagos habían ido de captura ya a Pasopache,
sí,
y obtuvieron ejemplares de varias especies.
3 especies diferentes. Sí. Acá hay 23 especies de murciélagos. Y son 1.200 algo así en el mundo.
Mira. ¿Y qué tamaños?
Y si hablamos en centímetros, son el más chiquito debe tener de punta a punta de cada ala unos 10 centímetros. Y los otros dos especies debe tener más o menos como máximo unos 15 centímetros. Son chicos.
¿Sí? Claro. Se miden con las alas abiertas.
Sí, sí, yo, para que tengan más o menos una idea. Sí, más o menos en ese tamaño andan.
¿Qué está allí? ¿Qué fue lo más grande que naturalizaste?
Un caballo. Ciervo, sí, terneros, jabalí, sí. Puedes hacer un elefante, puedes hacer una ballena. Digo, se puede hacer, digo, es como con fibra de vidrio. Hoy se construyen yates. Digo, no, el tema es poderlo guardar, tener la habilidad, hablando en criollo, el estómago, no, porque hay que reconocer que digo es un trabajo poco agradable para la mayoría de la gente. Ver que estás sacando del cuero un bicho no resulta muy simpático. Los olores, y el sacar el cuero y curtir el cuero también, después hacer todo la parte muscular. Hago una como si fuera una escultura. Si mañana me traen un caballo, hago la escultura, la réplica de la parte muscular del caballo.
Y después como que lo forrás.
Claro, después lo forro como con el cuero mismo. Claro, hay que curtir el cuero.
Claro, en la cuereada, cuando el cuero se desprende del cuerpo del animal, ahí el trazo tiene que ser muy cuidado para no destrozar todo,
claro.
¿No?
Sí, sí, por eso hay que tener mucha manualidad, digo, creatividad para darle expresión, darle movimiento, porque no solo la parte muscular, también los animales transmiten gestos por medio de los ojos, de las orejas, de la posición del cuerpo. Eso es por eso es parte ciencia y parte arte.
Claro. ¿Es cierto que llegaste a armar un museo en tu casa?
Yo tuve una gran colección de animales. Tuve una cantidad de años trabajando en una veterinaria. Después yo tuve una veterinaria propia y siempre vinculado también a las agropecuarias, a las veterinarias, a los museos. Hice muchísimas exposiciones con fauna en Uruguay hace muchos años, desde el año 73, para que tengas una idea. Y claro, me traían animales y terminé armando un museo. Los tenía en mi casa, muchísima cantidad, y llevaba animales a los canales de televisión, a los halls de los cines, haciendo siempre recreación del animal con el ecosistema. Y después esos animales los terminé parte llevándolo a un instituto y después empecé a formar un museo, que eso después me llevó a que le hiciera trabajos al Ministerio de Ganadería en la Expo Prado. Después me llevó eso a que hiciera trabajos para una comisión interministerial en Europa. Hice una exposición en la Expo Lisboa en el 98 para el pabellón de Uruguay. Ahí armé.
¿Qué animales?
Ahí se formaron 3 dioramas, lo que es los bañados de rocha, los humedales, con carpinchos, con espátulas rosadas, con chajá, y bueno, otros animales más también, siempre con la misma técnica, ¿no? La gigantografía, para darle profundidad y continuidad al paisaje. Y yo voy a tratar de explicar más o menos lo que es un diorama. Es como que tú te pares en una vidriera y ves maniquíes, ¿no? Y el diseñador, el decorador, te arma un escritorio, una persona sentada con un maniquí. Bueno, yo hago el fondo de una gigantografía de un paisaje para darle profundidad y continuidad a ese diorama, y adelante con elementos naturales y artificiales voy generando ese ecosistema, y también con animales taxidermizados. Y en la expo hice otro diorama que era el monte indígena, con la foto de una zona del río San Luis, y adelante unos barrancos, hecho también todo en fibra. Eso lo hice todo en módulos para que se desarmara y se mandara por avión. Y otro diorama fue la Isla de Lobos. Hice lo que es rocas en fibra, con arena, color, toda la textura de la roca real y lobos embalsamados. También de fondo una gigantografía que fui a la isla de Lobos a tomarla. Son trabajos muy, muy raros. Después de ese trabajo, o sea, la intendencia, siempre está haciendo, bueno, el año pasado fue un gran trabajo en Santa Teresa. Podríamos decir que es un gran diorama. Ahí fue, en el Parque Santa Teresa, en lo que es en la zona de las pajareras.
Sí.
Estuve el año pasado, no, el 2012. Estuve casi todo el año armando una gruta de 12 metros de largo, unos 3 metros de alto, 2 metros de ancho, y creé como si fuera una colina artificial con 50 camiones de tierra. En un costado de esa colina, una gruta de las medidas que recién dije, y de arriba de esa colina, arriba de esa gruta, una cascada de 9 metros de frente y unos 4 metros, 5 metros de altura de caída de agua, con 72 mililitros de agua por hora. Y esa colina puede subir, la gente puede acceder a esa colina por un sendero, ¿no? Y hay arriba del todo un mirador. Para llegar a ese ecosistema, a ese ambiente de grutas, cascadas, ¿no? También todo con vegetación del mismo parque que se trasegó de un lado a otro, a ese espacio. Para llegar a eso, esto está sobre la margen de un tajamar muy grande. Y para llegar a ese espacio se hizo una isla, se creó otra isla, ¿no? Y un puente colgante de 80 metros de largo, un puente doble de 80 metros de largo.
A la flauta.
Es espectacular.
¿Y qué pasaba? ¿Qué pasa por el costado, por arriba de la cascada?
Está el tajamar, un tajamar muy grande, y se hizo un canal de 2 metros de profundidad, capaz que unos 20 metros de largo, formando una isla. De tierra a la isla, un puente, en la isla una base para sostener el puente, y de esa isla a tierra otra vez, otro puente. Donde termina ese puente, hay todo ese ambiente con palmeras, con diferentes niveles de terreno, de un espacio muy plano al lado de un tajamar, en una zona baja siempre los tajamares, de la tierra que se extrajo de esas canales que se hicieron para hacer formar esa isla, se hicieron diferentes, como digamos, cerros. Quedó bonito. Y ahí, antes de ese trabajo, le hice también a Defensa, al Ministerio de Defensa, en el mismo parque, en otro lago, utilizando máquinas, se elevó una isla y se profundizó ese lago que conformaba la isla, y ahí hice otra cascada más. Mm. También se hicieron varios trabajos.
Mira, un oyente, Ana, dice que es muy lindo cómo quedó allí. Sí. El parque que estuvo el año pasado.
Me alegro que guste.
Y que mucho le había gustado. Daniel, estás en todas estas creaciones, digamos, como en la frontera con la vida y la muerte, ¿no?
Sí.
Y vas de un lado y del otro. Como que terminás integrando en estas escenografías ambas cosas, ¿no?
Dándole continuidad a la vida de una forma muy rara, ¿no? Que es lo que te perdura, es la imagen del animal, el cuero, el cuerpo del animal, la parte de afuera del cuerpo del animal. Y eso es eterno, no se deteriora. Hay animales en el Museo de Historia Natural que tienen 150 años y más algunos, con la misma técnica.
Sí, 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 sí. Y también hay otro que pregunta si los matas tú a los animales para hacer el trabajo.
Los trabajos cuando los sí se capturan animales, y siempre con fin didáctico.
Incluso se capturan vivos, obviamente.
Se casan, se capturan y todos esos trabajos son hechos con, obviamente, el permiso de recursos naturales. Incluso digo, lo que dije hoy, el Ministerio de Ganadería me pedía que hiciera exposiciones, el Estado me pedía que hiciera exposiciones. Acá en el Ministerio de Cultura, ¿no? Por medio del Museo de Historia Natural, se capturaron los murciélagos. Ahora, por ejemplo, en esta salida que hicimos este fin de semana para hacer el trabajo este de la CARU, yo salí con gente del museo, técnicos del museo, se capturaron, ellos usan el cuerpo, el esqueleto, el músculo, las vísceras para estudio. Y yo solo utilizo el cuero. Ellos me ceden el cuero.
Claro.
Y, se trata de si bien capturar un animal, de tratar de por todos los medios de que sirva, que tenga un sentido, no matar por matar. Se estudia el ADN, Digo, el museo sigue trabajando, que está bueno que se diga, porque la gente piensa, la gran mayoría de la gente piensa que el museo está cerrado. El museo sigue investigando, sigue estudiando, sigue colectando, y ojalá que se concrete un gran proyecto que tiene el Estado, de que el museo que está acá en la Ciudad Vieja se traslade a lo que es la compañía, la vieja compañía del gas. Ahí van a hacer una especie de mega museo. Ya está, digo, está el proyecto, no va a salir para este año, pero hay un gran proyecto para lo que dice el Museo del Tiempo, y en ese espacio lo van a compartir con el Museo de Historia Natural y el Museo del Tiempo, Museo de Ciencia y Tecnología.
Está allí. Bueno, varios comentarios de los oyentes. Una pregunta, un oyente dice, ¿se puede hacer esto con la mascota de uno recién muerta?
Sí, sí, por supuesto. También. En esos casos la gente lo que tiene que hacer es, no bien muere, poner una bolsa en aire y congelarlo. Y cualquier persona pone en el Google Daniel Coppola y van a ver, me van a ubicar facilísimo. O ponen danielcoppola.com y ahí tienen la web.
Bueno, y más comentarios. Un gusto escucharte, Daniel. Te mando un abrazo, Pancho Flores.
Gracias.
¿Ubicás? Acá, sí. Felicitaciones al artista. Estuve en octubre en Santa Teresa y quedé maravillada, cuenta Ángela. Y otro que dice, ese señor es un salvaje, un bárbaro.
Ah, hay gente que opina diferente, claro, claro.
Es un trabajo que impacta.
Claro, claro. Sí.
Y produce... No,
estamos de acuerdo. Digo, hay gente que... vamos a aclarar, lo ideal es que los animales estén en estado salvaje, silvestre. Esa es la realidad. No soy un salvaje. Lo que yo hago es, de esa forma, mostrarle a la gente lo que es un animal. Porque tú lo puedes apreciar en un zoológico, que también hay zoológicos que son salvajes. Hay zoológicos que son deplorables. No, no comparto un animal que esté en jaula, pero esta es una forma de transmitir a la gente, de mostrarle lo que es un animal. Hoy por hoy está la filmación, está la fotografía, pero verlo el animal ahí de esa forma, digo, es un ejemplar, ¿no? Y con fin didáctico, con fin educativo.
Bueno, muy bien, muy interesante esta charla. Espero que también a los oyentes les haya servido. Yo le agradezco entonces a Daniel Coppola que nos haya acompañado esta mañana, y quienes quieran profundizar pueden entrar también en la página web. Daniel, un gusto.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Buen día.